9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lunes 26 de diciembre, que es festivo en 13 comunidades autónomas. Esto ha venido muy bien porque nos ha permitido juntar ahí 3 días que muchos han aprovechado, pues eso, para ir a casa, para estar con la familia, y hoy, de forma escalonada, han ido volviendo porque mañana toca trabajar. El siguiente parón, pues el fin de semana que viene, con la Nochevieja y el Año Nuevo. Estamos entrando en la última semana del año y cuando echamos un vistazo a todo lo que ha sido este 2022... es imposible olvidarnos de la guerra de Ucrania, un conflicto que sigue todavía dejando centenares de bajas, sobre todo al este del país. Según el parte de guerra del ejército ucraniano, durante la última jornada las fuerzas rusas han bombardeado cerca de un centenar de localidades a lo largo de la línea del frente, especialmente en la región de Donetsk, una zona en la que el frío está empezando a jugar un papel fundamental, provocando fatiga y desgaste en ambos bandos. Así lo ha explicado en Herrera en COPE Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano.
La guerra empieza a ser una guerra de desgaste en el momento que no se produzcan avances significativos por uno y otro bando. Esto puede hacer cambiar las percepciones del presidente Zelensky y también la de sus aliados, porque empieza a haber una fatiga, ¿no?, de apoyo económico, una falta de visibilidad de dónde puede ocurrir.
Y es que parece que no está pasando nada en la guerra, pero sí están pasando cosas. El frente al este del país es cada vez más encarnizado. De hecho, el propio Volodymyr Zelensky advierte de que en los próximos días, quizás con el nuevo año, nos podemos encontrar con una ofensiva rusa para tratar de recuperar esas zonas de Ucrania. Precisamente a la situación que se está viviendo en el país se ha vuelto a referir hoy el Papa Francisco. Lo ha hecho durante el rezo del Ángelus con motivo del Día de San Esteban. El Santo Padre ha tenido palabras de recuerdo para todos los pueblos atormentados por la guerra. Eva Fernández.
Desde el inicio de la guerra, el Papa no ha dejado de tener presente a Ucrania en ninguna de sus intervenciones públicas. Lo hizo también en su mensaje de Navidad y lo ha repetido hoy durante el Ángelus con motivo de la fiesta de San Esteban.
Pace per quelle popolazioni tormentate dalla guerra. Pace per la cara e martoriata Ucraina. Chiediamo la pace per questo popolo martoriato.
Al renovar hoy su deseo de paz, lo ha hecho extensivo a las familias, movimientos, parroquias y ha recordado que, al igual que San Esteban, en nuestros días los mártires son numerosos, incluso más que en los primeros tiempos, por lo que también ha animado a rezar por todos los que sufren persecución.
Según ACNUR, se calcula que durante estos meses de guerra cerca de 8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país para buscar protección en otros estados europeos. A España han llegado unos 80.000 ucranianos, muchos de ellos menores de edad, niños que en esta época de fiestas navideñas han conseguido sacar una sonrisa con una nueva familia. Mira, escucha a Sofía.
Pues ahora está bien, no hay guerra, pero a otros sitios sí que hay guerra y mucho. A mí te ha dado miedo que yo lo he visto tan que es de todo porque yo vivo 6 casas de donde hay guerra.
Ahora aquí se está bien porque no hay guerra, pero hay otros sitios en los que hay mucha guerra. Esta es la reflexión que hacía esta niña, que por cierto lleva en España pocos meses y ya has visto cómo habla. Ha estado con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Ella es una de las niñas que durante estos días disfruta, sin olvidar el drama que su país vive, y lo está haciendo con una familia de acogida en Valencia. Son niños que han visto la muerte de cerca, que sufren el dolor de la guerra, el sufrimiento de un país antes de una invasión rusa que sigue sin tener explicación más de 300 días después. Españoles como Amparo han decidido convertirse en una de esas madres de acogida, una experiencia que seguramente la marcará para el resto de su vida.
Queríamos ayudar. Y segundo, porque yo creo que nosotros somos los verdaderos afortunados por vivir esta experiencia, porque a mis hijas, que tengo 2, una de 3 y otra de 7, les está enseñando Joan a valorar y apreciar lo afortunadas que son de solamente de haber nacido donde han nacido. Simplemente bueno, por eso ya son afortunadas. Entonces creo que nosotros lo hicimos principalmente por eso.
Más de 50 familias en la Comunidad Valenciana forman parte de esta iniciativa para acoger a estos niños ucranianos durante estas fechas tan especiales, durante estas Navidades. Mientras, los más mayores también siguen muy pendientes de todo lo que ocurre en su país. Ese es el caso de Olena. Coincidimos allí con ella justo un mes antes de que se iniciara el conflicto. Ahora vive en Madrid con sus hijos, pero su marido y sus padres todavía se encuentran en Kiev. Olena, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo están siendo estos meses en España?
Bueno, aquí sí estamos bien. Aquí con la gente maravillosa que nos apoya muchísimo, mis hijos y yo, estamos perfectamente bien. Pero seguimos pensando en nuestra familia que se ha quedado en Ucrania y esto no nos queda vivir tranquilos porque, claro, estamos pendientes de las noticias, de las familias, de cómo lo están pasando y, claro, eso no nos deja relajarnos nada. Los niños lo llevan mejor. Los adultos peor, eso sí, también es verdad, porque los niños como no ven noticias, pues todo lo que saben es lo que les cuentan sus amigos y lo que les cuentan los parientes. Pues yo no les pongo las noticias, no les cuento nada, pero yo sí, yo leo mucho las noticias ucranianas y lo estoy pasando bastante mal por lo que está pasando.
Ahora hablamos de algunas cuestiones, pero lo primero, para centrar un poco la cuestión y para que la gente se ponga en situación, ¿cómo es el invierno en Ucrania? O sea, ¿cuánto de importante es la calefacción en una ciudad como, por ejemplo, Kiev, para pasar estas fechas? Yo recuerdo, por ejemplo, que en el mes de febrero estaba nevando, estábamos a 4 grados bajo cero, había que llevar varias capas. ¿Cómo se vive un invierno en Ucrania?
Es que, bueno, tuviste suerte de tener 4 grados bajo cero.
Sí.
Porque el invierno es frío. Y hace muchísimo frío, de verdad, porque, bueno, 4 grados bajo cero no es nada. Que las temperaturas en febrero suelen bajarse hasta 15 normalmente, o sea, 10 grados bajo cero es una temperatura muy normal para el invierno. Y bueno, claro, con estas temperaturas, si no calientas la casa y hay que calentarla constantemente sin pausas, por lo menos para que sea un poco la temperatura ahora, mis padres que están en Kiev cuentan que, bueno, que la calefacción central no es como antes y la mayoría de la gente en el país tiene la calefacción central, o sea, lo controla el gobierno. Si puede calentar las casas, pues las calienta, y si no, pues entonces la situación va a ser bastante grave. Uh-huh. Porque ya con las temperaturas tan bajas, es que la gente lo pasa muy mal.
Uh-huh. No, la calefacción está restringida. Luz muchas veces no hay. ¿Qué te cuentas tus padres sobre la luz? ¿Cómo se vive sin luz? Nosotros que estamos acostumbrados a, primero, tener la luz, dar la luz cuando hacemos cualquier cosa, recargar los móviles, incluso algo tan sencillo como a veces escuchar la radio si la tenemos enchufada a la red. ¿Cómo es el día a día sin luz?
Es que es una vida que es totalmente diferente, que es incomprensible, porque claro, antes de los apagones podíamos hablar cada día con los padres, con mi marido, pero ahora ya sabemos que pueden llamar solamente a las horas cuando hay luz, porque si no hay luz también hay problemas con la cobertura y el internet. O sea, prácticamente estás desconectado de todo el mundo y estás en oscuridad. Y bueno, ahora dependiendo de la ciudad, que mis padres en Kiev, por ejemplo, pueden estar 8 horas sin luz, luego 4 con luz y luego otras 8 horas sin luz. Pues la gente está en estas 4 horas que normalmente caen por la noche, pues intentan hacer de todo, a poner la lavadora, o sea, las cosas tan sencillas, a calentar el agua, a tomar café, es que no lo puedes hacer durante el día. Y la mayoría de la gente que tienen las cocinas eléctricas, pues, sin calentar la comida, sin poder usar microondas. Es que de verdad, mi padre, por ejemplo, cuando se acuesta, pone la luz en la habitación y luego al encenderse la luz se levanta normalmente a las 3, a las 4 de la madrugada y bueno, empieza a hacer las tareas de casa porque de otra manera no funciona.
¿Cuándo ha sido la última vez que has hablado con tu marido?
Pues con mi marido hablamos hoy y estaba él muy sorprendido porque había luz casi todo el día. O sea, eso ya parece, es que mira, me dice, a ver, que tenemos luz tantas horas hoy que parece que ha hecho todo en casa lo que tenía que hacer y todavía sigue la luz. Y mucha gente me ha comentado esto también en las redes sociales, muchos amigos están en plan, pues ya hemos limpiado la casa, hemos cocinado, hemos hecho todo y todavía hay luz. Algo raro está pasando.
¿Tener
que
luz?
Las cosas muy normales. Sí, pues eso, parece
es
una
raro.
Maravilla. Ya.
Oye, estamos en Navidad. Tú estás aquí con tus hijos, tus padres allí, tu marido allí. ¿Cómo se viven estas fechas así?
Pues mal, de verdad. Porque claro, aunque aquí tenemos a la familia que nos acoge, que nos ha dado esta casa, pues nos ha invitado a pasar las fiestas con ellos. Pero claro, no es lo mismo. Siempre hemos sido una familia muy unida y teníamos las fiestas con mis suegros y con mis padres, con los abuelos de mis hijos, la noche buena con mis suegros, la noche vieja con mis padres, y ahora los niños lo están pasando bastante mal porque, a ver, echan mucho de menos a sus abuelos y al padre, ya ni digo. Pues son fiestas un poco tristes, bueno, bastante tristes, digo yo, pero por el momento creo yo que para los niños es lo mejor que puedo hacer.
Leía estos días, Solena, que allí hay mucha gente en Ucrania que precisamente estaban tratando de reunirse en tanto en Nochebuena como en Navidad simplemente para estar juntos. No tenían a sus familiares más cercanos al lado, pero reunirse con vecinos o reunirse con gente que conoces y que ves en el día a día era al menos un consuelo para pasar la Navidad.
Pues claro, no, porque mi marido, por ejemplo, que está solo y lo está pasando muy mal, porque aquí por lo menos estamos juntos, mis hijos y yo, y él está solo. Y de verdad no hay consuelo para todo eso. Y claro, intenta pasar tiempo con sus compañeros de trabajo, y en general está pasando mucho más tiempo en el trabajo, porque le duele mucho volver a casa y no poder vernos.
Pues Olena, ucraniana que lleva varios meses aquí en España, espero que sea la última Navidad que pases lejos de tu marido y de tus padres.
Gracias.
Muchísimas gracias, Solena.
Gracias.
Gracias, adiós. Un abrazo. Tiempo de análisis y opinión aquí ahora en La Linterna con Beatriz Parera y con Jorge Bustos. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Feliz Navidad, Rubén.
Feliz Navidad. Oye, escuchas a Olena y cuando cuenta que para ellos lo raro es tener luz, pues te acerca mucho más lo que está pasando, porque no sé si tenéis esa impresión. Hemos ya asimilado como que es normal que haya guerra en Ucrania y que estén ocurriendo estas cosas, pero a escuchar estos testimonios, la verdad es que nos ponen un poquito en situación, ¿no, Bea?
Sí, es que se convierte lo cotidiano en milagroso. Es una cosa la que ni siquiera no es ya la luz, es que es lo que decía Olena ahora mismo. El poder limpiar de una manera normal la casa les parece un milagro. El hecho de que durante el día de hoy hayan aguantado tantas horas les parecía milagroso simplemente porque pueden calentarse un café. Y mientras tanto, ese contraste aquí en el capitalismo, donde estamos con unas Navidades en las que pues tenemos la lista de los Reyes Magos, los regalos, las cenas y tal, pues la verdad es que resulta estremecedor. Es una cosa brutal comparar esa situación con la que estamos viviendo aquí, que nos parece natural.
Jorge.
Sí, por desgracia la capacidad de sostener la atención de la gente en una noticia dramática como es una guerra, pues tiene un número de semanas o de meses de caducidad, pero llega un momento en el que lo terrible, a base de mantenerse en el tiempo, se vuelve tan insoportable que directamente desaparece de las escaletas o no desaparece de los periódicos, las radios seguimos hablando de ello, las televisiones también, pero de alguna forma la atención humana en el primer mundo se desplaza hacia preocupaciones más más perentorias o más cercanas, ¿no? Y efectivamente, si esto pasa en Ucrania, que es las puertas de Europa, y que las consecuencias de esa guerra impactan en el recibo de la luz, imaginaos en Siria, que lleva 10 claro. años de guerra y nos hemos olvidado todos, ¿no?, de que siguen estando en guerra. O sea que ahí funciona, por desgracia, pues esa teoría del kilómetro sentimental, ¿no? Las cosas nos afectan o nos conmueven en función de lo lejos o cerca que estén, y ese es un criterio que también los periodistas utilizamos por necesidad. No es lo mismo un drama que sucede, pues este autobús, ¿no?, que ha pasado en Pontevedra, este drama terrible con compatriotas que han muerto en un terrible accidente. Pues seguro que si ampliamos un poco el foco, ha habido dramas iguales ayer en otras partes del mundo que no son noticia. Pero con la guerra de Ucrania está pasando un poco eso, y bueno, ahora estamos viendo a ver qué se le va a ocurrir ahora a Putin para recuperar el terreno perdido, y cómo se ha anticipado el propio Zelensky en su visita a Estados Unidos para prever y para poder responder a esa ofensiva. Bueno, seguiremos dando este tipo de noticias, pero por desgracia, la psicología humana funciona así. Nos acostumbramos al mal, nos acostumbramos al drama y perdemos el interés en él.
Y luego somos de costumbres.
Somos claro. de costumbres, y aparte yo creo que nos hemos hecho un poco junkies de la última hora. Yo, dejando al lado Ucrania y centrándonos en una actualidad nacional diaria, parece que en el momento en el que llevamos 2 días hablando del mismo asunto, ese asunto pues ya no chufla a nivel incluso de lectores o de radio oyentes, o sea, como que deja de interesar, pero no en cuestión de meses, en cuestión de días, escasos días, 3 días, 4 días, parece que ya se le acaba la gasolina y hay que pasar otro asunto que debe ser encima más gordo que el anterior, como para seguir enganchando la atención. Y eso no nos pasa solamente a los periodistas, es que nos pasa como lectores nosotros también. Nos cansamos, nos aburrimos, nos empieza a sonar todo a viejo y necesitamos otra nueva gran información que venga a sustituir a la anterior. Pues tú figúrate Ucrania, que llevamos meses hablando del asunto. Es que precisamente hoy mi hijo, que tiene 12 años, me pregunta: oye, mamá, ¿y en Ucrania sigue la guerra? Es que ya hasta a ellos se les ha olvidado. ¿Se acuerdan de ese primer momento de solidaridad, de banderas por todas partes? Y ahora pues lo tenemos pues guardado en el cajón, ahí escondido.
El ecosistema digital favorece la amnesia, y con eso también juegan los gobernantes, sobre todo cuando cometen errores o cuando toman decisiones polémicas confiando en que la polémica de mañana entrará la de ayer. Pero bueno, los periodistas, si tenemos alguna función, es precisamente recordar, impedir la amnesia colectiva, sacudir en lo posible, en la medida de nuestras modestísimas capacidades, sacudir un poco las conciencias para que la gente no se olvide de lo que ocurre y de lo que deciden.
Pues vamos a volver a casa. Cada año, después de Navidad, toca comentar el discurso del rey. Esta vez tuvo menos audiencia que el año pasado. Lo vieron 6,7 millones de personas de media, frente a los 9 millones de 2021. Esto daría para un debate largo, porque también están cambiando las costumbres a la hora de cenar. Porque no sé vosotros, pero yo cuando era pequeño se cenaba una vez que terminaba el rey y ya podías empezar claro. a cenar. Ahora ya las cosas son de otra manera. Hay más canales de televisión, hay más gente haciendo cosas por casa. Pero bueno, esto es otra cuestión. El caso es que el discurso del rey dejó mensajes como este.
Necesitamos fortalecer nuestras instituciones. Unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos. Instituciones que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud.
No sé vosotros, pero yo creo que cada vez es más prescindible el análisis de después de los distintos partidos políticos. O sea, yo creo que si el día 23 por la noche hubiéramos hecho un listado con lo que hubiera dicho cada uno, pues mira, el PP va a decir que está muy bien y que le da la razón y que hay que respaldar a las instituciones. El PSOE va a decir que lo que tiene que hacer el PP es ayudar y ponerse en primera línea para consolidar las instituciones. Los socios del gobierno mal, el rey mal, no tiene legitimidad. Es que se cumple el guión perfectamente, ¿no?
Si es que además, en este caso especialmente, el discurso, al ser genérico y no concreto de manera pues aposta, es decir, el rey con todo el cuidado ha querido que sea así, ha favorecido que cada uno haga una lectura favorable a sus propios intereses. Es decir, habrá quien ha querido ver que se estaba refiriendo a que el Tribunal Constitucional pues se ha ido más allá de sus funciones al paralizar una iniciativa parlamentaria. En el otro lado, habrá quien ha querido ver que desde el gobierno se ha hecho un abuso legislativo y se ha querido pues entrar en un terreno que no era el suyo, sino del Poder Judicial. Vale para todo el mundo, es decir, claro, cada uno pues ha quedado con la parte que le convenía. Y efectivamente, tú ves las reacciones posteriores y es curioso comprobar como todo el mundo ve un guiño favorable a sus propios intereses. Yo creo que lo que hizo el rey fue intentar sacudir conciencias y cada uno que recoja la que está bien y la que no está tan bien.
Jorge.
Sí, lo que pasa es que en este caso había una expectación singular. No es lo mismo el del año pasado o el del anterior.
Claro, es que venimos de que el discurso, claro, ha sido el sábado y el lunes teníamos a los señores del Constitucional reunidos y es el martes los del Consejo General del Poder Judicial. Era una semana un poco complicada.
A ver, este discurso llega después de una semana de acusaciones cruzadas de golpe de Estado, donde ministros del Reino de España, incluso presidentes de las cámaras, intentaban intensificar precisamente esa idea de excepción, de anomalía, de situación de urgencia nacional. Es decir, se estaba creando una especie de estado de alarma mediático-político porque el Tribunal Constitucional decidió amparar el recurso de la oposición, que es un procedimiento perfectamente legal, establecido, verdad que no había precedentes de paralización de un trámite parlamentario, pero porque tampoco había precedentes de intentar cambiar la Constitución con dos enmiendas adosadas a una ley batiburrillo que no tenía nada que ver. Bueno, entonces, claro, con ese nivel de decibelios se esperaba, se tenía una expectación especial, ¿no?, por lo que iba a decir el rey. Y el rey podía haber optado por, bueno, pues un discurso más o menos genérico, más o menos ambiguo, no meterse en líos, ponerse un poquito de perfil, recordar Ucrania, hacer llamamientos más o menos genéricos a la calma, o ir un poquito más allá dentro de lo poco que puede ir más allá un monarca, porque el monarca tiene que lanzar mensajes siempre transversales. No puede esperar la derecha del rey de España que ataque a Sánchez por muy veladamente que lo haga, porque no puede ser de ninguna
forma. Es el discurso de una institución.
Y no puede permitirla, y no puede esperar la izquierda del rey que directamente pues ataque al Partido Popular porque bloquea la renovación cuando un país está muy fracturado, y ese es el problema que tenemos en España, por lo menos en el nivel político, no sé si socialmente hay una traslación simétrica, ¿no?, de la polarización que vivimos en los periodistas que vamos al Congreso y que seguimos la política, quizá en la calle no hay una traslación tan inmediata, aunque cuando los políticos se empeñan en polarizar, la cosa se acaba trasladando a la calle, ¿eh? Eso es precisamente lo que el rey trataba de evitar. Pero es evidente que el mensaje tenía una carga especial y que ha ido todo lo lejos que puede ir, ya digo, el rey. Y luego que cada uno atribuye la responsabilidad del deterioro institucional al otro es parte del guión. Pero que ya levantar acta de que existe una crisis institucional es algo inédito en un monarca. O sea, yo no ni Carlos III de Inglaterra, ni ningún otro rey, ni el de Noruega, ni Suecia, ni nadie ha levantado acta de que en su país existe una crisis institucional cierta. Esto ya es bastante grave y bastante anómalo. Y aún así fue un discurso de una enorme finura y de una gran trascendencia. Después del 3 de octubre, que respondía a circunstancias muy, muy, muy extraordinarias. Muy extraordinarias, y que convendría no repetir jamás en todo su reinado, porque si lo tiene que repetir, significa que volvemos a lo peor. Creo que ha sido el discurso con más carga política de los últimos años, sin duda.
Pues os quiero hablar de otro discurso que ha tenido lugar hoy, que es el que ha pronunciado Pere Aragonés. Os doy pistas de por dónde ha ido. Básicamente
se veía tanto venir.
También se veía venir.
Ha vuelto a dejar claro que toca abrir una nueva fase en la negociación hacia el referéndum. Yolanda Canales.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insiste en su apuesta por el referéndum para que Cataluña pueda decidir libre y democráticamente su futuro. Así lo ha dicho durante su discurso institucional de Navidad, en el que ha dejado claro que ahora hay que abrir una nueva fase en la negociación con el Estado para resolver lo que ha calificado de conflicto político, y espera que para 2023 esté lista la propuesta catalana de acuerdo de claridad.
El 2023 ha de ser l'any...
2023 debe ser el año de dar forma a la propuesta catalana del acuerdo de claridad. Un gran acuerdo en Cataluña que nos ofrezca toda la fuerza y legitimidad interna para ser defendido frente al Estado como una propuesta de país. Un gran acuerdo en Cataluña que sea explicable y homologable a nivel internacional y que sea escrupulosamente democrático, porque no busca otra cosa que empoderar a la ciudadanía.
Que empoderará la ciudadanía.
También Aragonés ha sacado pecho porque la negociación con el gobierno está dando sus frutos. Ya no existe el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés, y además, añadía, se han limitado los efectos de la malversación.
Permitirme, sé que no es un tema para hacer bromas, pero a mí me gusta cómo llaman a las cosas. Ahora estamos en el acuerdo de claridad.
Es que, sinceramente, ni siquiera necesitan ningún acuerdo, porque esa desaparición de la sedición de la que saca pecho y esa rebaja de la malversación permite ahora mismo a un gobierno catalán el que le sea, no te voy a decir gratis, pero sí muy asumible, llevar a cabo otro referéndum. Es decir, lo que se ha hecho es prácticamente despenalizar conductas como las que sucedieron en el 1 de octubre de 2017 y que puedan repetirse y que se vuelvan a hacer, como han ido ellos mismos repitiendo sin parar desde hace años, con un coste penal bajísimo. Y entonces, ni claridad, ni acuerdo, sinceramente, no les hace falta. Pueden tirar para adelante, que no van a pisar apenas una cárcel, salvo que la justicia, que sigue sin tener que cumplir al pie de la letra lo que quiere que Moncloa o la Generalitat que haga, pues tome decisiones diferentes al guión que se le ha querido escribir.
Jorge.
Sí, lo de claridad intenta ser un remedo de la ley de claridad de Quebec, ¿no? Del referéndum de Quebec en Canadá, que se llamó así, que fue un acuerdo, bueno, pues para que los quebequeses pudieran votar si eran canadienses o franceses o era una región independiente, francófona y tal. Bueno,
o sea, hemos vuelto a lo de Quebec, ¿no? Porque estábamos
en Montenegro,
a la eslovena.
La vía eslovena, la de Montenegro después, y ahora estamos en Quebec. Sí, o sea, van buscando ejemplos históricos que les permitan avanzar, pero todo lo que diga Aragonés es perfectamente previsible. Y además no me extraña su alegría que se le manifestaba en la cara, porque ha conseguido todos los objetivos políticos en esta legislatura. Ellos desde el 17 dijeron amnistía y autodeterminación. Y todos dijeron, no lo conseguirán, es imposible. Bueno, pues la amnistía la han conseguido por la vía que ha dicho Bea, porque ya han logrado suprimir porque Sánchez necesita sus votos y les ha dado la supresión del delito de sedición, nada menos que el delito por el que fueron juzgados y condenados, y les ha abaratado la malversación para que los restantes cargos políticos de Esquerra vinculados al proceso tengan que pasar por el banquillo en marzo. Y entonces, bueno, pues si han conseguido la amnistía, yo si fuera ellos diría todo marcha, claro, no me hace falta inflamar el gobierno.
Y no solo eso,
el gobierno presume de desinflamación, pero cómo van a estar enfadados si están consiguiendo todo lo que quieren sin levantar la voz.
Pero no solo eso, Jorge, dentro del gobierno uno de los partidos que forman la coalición ya decía que bueno, que tampoco pasa nada, que podemos hacer un referéndum, y lo decía
bueno, Podemos siempre ha sido
la sedición aún,
pero eso no es nuevo en vida de Rubalcaba. Sí. Rubalcaba ya lo avisaba, decir, no podemos gobernar con Podemos porque por muy quieras que sean, y a lo mejor concomitancias que podamos tener en asuntos sociales, ellos son soberanistas. Ellos no es lo mismo ser separatista que soberanista. Soberanista es el que cree en el derecho a decidir, el que una parte del territorio nacional tiene derecho sin consultar a los demás sobre su propio futuro. Y eso Podemos lo ha sido siempre, pero lo es para Galicia, lo es para, y probablemente lo sea para Getafe también. O sea, ellos son partidarios de los pueblos, del Estado de los pueblos. Ni siquiera dicen España ni dicen soberanía nacional. Dicen soberanía popular. Pero son varias soberanías populares. Hay una en Cataluña, hay otra en Euskadi. Es decir, ellos no creen en la unidad de la nación, en el artículo segundo de la Constitución, de la nación indivisible de ciudadanos libres e iguales. No creen en eso. Y bueno, Sánchez decidió aliarse con ellos y meterlos en el gobierno. Y algunos de los diputados socialistas ya hablan como Podemos, incluso el propio presidente. Bueno, pues esa es la elección que ha hecho. A cambio del poder, digamos, metamorfosearse en ese discurso. Ahora sale Bolaños diciendo que jamás habrá referéndum. Claro, si sale Bolaños diciendo que jamás habrá referéndum, pues la gente dice, ¿cuándo sí. va a ser? Ya, vamos a poner fecha. Porque, claro, hay poca credibilidad en los compromisos de este gobierno. Y es preocupante porque, efectivamente, es lo que dice Bea. Es que hoy, ahora mismo, si quisieran hacer una acometida a la Constitución como la del 17, el Estado está inerme. O sea, ahora mismo no se podría perseguir. No, pero no solo en Cataluña.
Queda como una algarada, ¿no?
No, es que en realidad encima nos han querido contar una historia que yo veo poco creíble. Es decir, han querido contarnos que estaban sustituyendo la sedición por otro tipo de delito, los desórdenes agravados lo llamaron, que era un delito que ya existía en el Código Penal, ya había desórdenes y había un tipo agravado de desórdenes, y que ese delito venía a sustituir a la sedición. Lo único que ahora mismo se mantiene es la rebelión. Es decir, tendría que ser un tipo de declaración de independencia
con violencia
para que pudiera ser castigada. Pero es que ni siquiera ese desvío de fondos puede ser castigado, porque se exige en esa reforma que se demuestre que en el área donde tú estás desviando los fondos ha sufrido un grave perjuicio de funcionamiento. Con lo cual, le ponen una condición previa a los tribunales, demuestra antes que efectivamente ha habido ese perjuicio para que puedas acusar por malversación. Si no, las penas se te quedan en inhabilitación, ni siquiera prisión. Y si encima haces una devolución antes de que empiece el juicio oral de la cantidad malversada, pues nada, aquí paz y después gloria.
Hasta luego, buenas tardes. Paso el siguiente.
Entonces, pues tú me contarás. Es que no hay manera.
Es una victoria absoluta. O sea, Esquerra ha ganado todos los pulsos que ha echado al gobierno en esta legislatura.
O sea,
todos.
Que veis referéndum en el 2023.
Totalmente. No lo sé, pero va a depender del Constitucional. Es decir, si efectivamente Cándido Conde Pumpido es el presidente del Constitucional y sabemos de su predisposición, como decía, a mancharse la toga con el polvo del camino, es decir, a la politización, es decir, a la asunción de la agenda al gobierno de Sánchez, a la asunción desde el árbitro de la democracia, que es del Tribunal Constitucional, pues efectivamente le llamarán de otra manera. En vez de referéndum le llamarán consulta sobre el acuerdo de la mesa de diálogo a los ciudadanos de Cataluña. Luego la letra de la consulta, ¿quiere usted decidir que digamos nuestro destino juntos? Algún eufemismo por el estilo se inventarán para poder salir a decir en pleno año electoral que no es una consulta, pero será una consulta, y si van a votar ya sentarán un precedente sin la cosa absolutamente bananera de las urnas de plástico de los chinos del 17, pero será mucho más grave porque será pactada con el gobierno. Por lo tanto, el altavoz institucional en el exterior de España, las cancillerías europeas, en la diplomacia internacional, será infinitamente más nocivo para aquellos que creemos en la unidad de España, tal y como consigna el artículo 2 de la Constitución española. Entonces, estamos en una situación, a ver, yo no quiero en Navidad ser alarmista ni catastrofista, porque uno también ya pues se agota, pero la situación es muy grave, o sea, sinceramente, es muy grave.
Yo creo que hay una única forma de pararlo, que sería la conveniencia precisamente del gobierno, que fuera el gobierno el que, de la nación me refiero, el que pensara que en año electoral pues no conviene demasiado que se haga una votación que pueda asimilarse a un referéndum porque no le convenga pues a efectos electorales, y que sea eso lo que paralice al menos durante este próximo año que se llegue a celebrar algo así. Pero pues, de cara a la siguiente legislatura, sin ninguna duda.
Bueno, pues ya lo tenemos planteado formalmente. Vamos a escuchar unos mensajes estupendos, como son todos los mensajes que se escuchan aquí en esta casa. Y luego vamos a hablar de bronquiolitis y de la cesta de la compra. Un menú muy interesante para estas fechas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate Rosa de la Reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate Rosa de la Reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si que yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Tenemos un amigo en Balay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna con Beatriz Parera y con Jorge Bustos. Mañana va a ser un gran día, Jorge.
Sí, porque va a haber un balance presidencial del año, ¿no?
Y anuncios.
Sí, a ver qué pasa con el IVA y estas cuestiones, eso es interesante.
Va a haber, sobre todo, se van a anunciar ese tercer paquete de medidas anticrisis que el gobierno, creo que, estoy hoy con los nombres, esto también es para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, ¿no? La inflación venía de antes. O sea, esto es otra cosa. Bueno, todo apunta a que la bonificación de los carburantes solo va a permanecer para algunos sectores, fundamentalmente para los profesionales. Falta por ver qué pasa con las ayudas al transporte o con el IVA de los alimentos. También hay que ver si se va a terminar aprobando un cheque para las familias más vulnerables. Este punto es uno de los que separa al PSOE de sus socios de coalición, pero no el único. Podemos está presionando con el tema de los alquileres y las hipotecas. Lo decía hoy Lili Bestringe.
Se está debatiendo todo el paquete de medidas y ahora mismo las que nosotros consideramos prioritarias son esas cuatro. La congelación del precio de los alquileres, la congelación de las hipotecas, el cheque de 300 euros para la cesta de la compra y el 50% en el transporte público.
Desde el PP, Elías Bendodo espera que Pedro Sánchez responda a varias preguntas de su balance.
Insisto, si va a haber referéndum o no en Cataluña en el año 23, si va a hacer algo para frenar esta ley chapuza del solo sí es sí, si va a anunciar la bajada del IVA de los productos básicos y si va a mantener los 20 céntimos de ayuda al litro de gasolina y gasoil.
Lo fundamental va a ser qué pasa con la cuestión de la cesta de la compra. Si se va a bajar el IVA, si se va a dar el cheque. Bueno, ahí vamos a ver qué sensibilidad tiene cada parte del gobierno, ¿no, Jorge?
Sí, lo has explicado tú muy bien antes a las 8 que te he estado escuchando. El problema de todas estas medidas de rebaja, a mí me parece bien, por ejemplo, que se intente llevar el IVA súper reducido del 4% a la carne, al pescado, a la cesta de la compra, que se ponga ahí todo el esfuerzo e intentar aliviar un poco las espaldas de la carga fiscal que tienen las clases medias. Pero es verdad que eso es una medida que primero tiene que ser temporal y que segundo va en contra de la lucha contra la inflación que está desarrollando toda la Unión Europea. Es decir, el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés, no lo hace por gusto, de hecho se ha resistido durante 10 años a subir los tipos, pero la teoría económica te dice que después de muchos años de dinero barato, de crédito barato, pues viene un ciclo inflacionario, que es en el que estamos. Encima está ahí una guerra que agudiza todavía más esa inflación, y la única manera de combatir una inflación de dos dígitos, porque es lo que te dice cualquier experto economista que haya estudiado la historia de los ciclos económicos, pues es subiendo los tipos y es retirando quitando dinero de la circulación, es decir, produciendo una especie de ahorro, de contracción del consumo obligatorio y doloroso. Si no hay medidas contra la inflación que sean buenas. Entonces, hay que discriminar muy bien. Por ejemplo, lo de las carburantes. Hombre, era una semana muy caliente, los conductores, los camioneros estaban en huelga, paralizando el país, aquello estaba subiendo mucho decibeles y se tomó la decisión esta de una especie de ayuda lineal, que lo mismo ayudaba al trabajador, a la persona que trabaja con vehículo, que a un rico banquero. O sea, el problema de estas medidas lineales, que no son progresivas y no discriminan, la ventaja que se pueden instaurar rápidamente, la desventaja que se van a acabar tarde o temprano, porque van contra la deuda y van contra, bueno, pues contra, no está la situación de las arcas del Estado, más allá del este recaudatorio a largo plazo, no van a estar bien. Y segundo, que estás produciendo más dinero, o sea, estás yendo contra la filosofía del combate de la inflación, que es retirar dinero.
Estás alargando el tiempo.
Claro, estás alargando, estás dando un paliativo para alargar la enfermedad, en vez de atajarla de raíz poniéndote malo o un poquito peor en menos tiempo para luego remontar. Es decir, claro, la lucha contra la inflación es profundamente antipolítica, porque no hay ningún político, sobre todo en estos tiempos donde ningún político pues se acoge a las frases de Churchill del sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Nadie quiere decirle a sus votantes que lo vamos a pasar mal, nadie. Todo el mundo va a decir que está todo el mundo muy protegido, que el gobierno les protege, que todo va a ser maravilloso y que hemos conjurado la recesión. Pues es mentira que hayamos conjurado la recesión, lo están diciendo por activa y por pasiva, porque estamos creciendo al 0,4. Bueno, pues no es muy distinto de una recesión, pero es que además es muy posible que en 2023 la economía de la zona euro pues no consiga sortear ese fantasma, pero no por nada, sino porque es que es lo que toca en el ciclo económico. Es decir, la única forma de que no tengamos una inflación de dos dígitos es contraer el dinero en circulación, y para eso pues se suben los tipos, la gente lo va a pasar peor, y entonces cuando la gente lo pasa peor, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno con una cierta sensibilidad social? Discriminar entre vulnerables y los que sí pueden tener recursos para afrontar esa mala época. Y eso es lo que corresponde a un gobierno que sepa diseñar políticas públicas afinadas, no de brochazos, sino afinadas. Vamos a ver lo que anuncia mañana Sánchez, pero en principio hay medidas con las que yo estaría de acuerdo. Por ejemplo, lo del IVA y la cesta de la compra me parece lo más perentorio. Es decir, y si se puede afinar para que no beneficie a todo el mundo por igual, sino a las más vulnerables, sé que esto es difícil, ¿eh? Porque los centros,
claro,
los puntos de venta de, no sé, supermercados, ¿cuántos hay? O bazares, o colmados, o ultramarinos. Es decir, la gente compra en sitios muy diferentes. ¿Qué te van a pedir? ¿La renta para ir a Carrefour? ¿La renta, la declaración de la renta para saber si mereces o no la ayuda? Es complicado, pero bueno, ahí está la
posición del gobierno. Puede dar un respiro, vea.
Yo es que estoy convencida de que además de las claves económicas, en todo esto hay evidentes claves políticas, y que todo este tipo de medidas sociales son la llave que tiene el gobierno precisamente para que el electorado olvide algunas de las otras medidas pues no tan populares o más opuestas. Es decir, que serán estas medidas sociales las que hagan olvidar al electorado pues esta reforma de la malversación, esta desaparición de la sedición, este tira y afloja con el Tribunal Constitucional, y que a lo mejor no es este el momento. Es decir, cuando tenga que tirar el gobierno de este llave para el olvido, pues posiblemente sea más adentrado el año electoral, allá por marzo, abril, mayo, será cuando quizá empecemos a ver medidas sociales pues más potentes.
Dejando un momento, porque antes de que llegue Julio César Herrero, que le tengo ahí ya la puerta golpeando, vamos a hacer una pequeña consulta. Vamos a ir al médico. En las últimas semanas seguro que has conocido pues algún niño muy pequeño con infección respiratoria. Se habla mucho de bronquiolitis. El doctor Alfredo Tagarro es pediatra en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, ¿qué pasa? ¿Por qué este boom de casos de infecciones respiratorias? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, todos los años, salvando los años del COVID, por lo extraordinario que fueron, todos los años hay un pico de enfermedades respiratorias en noviembre y diciembre, sobre todo por virus respiratorio sincitial. La bronquiolitis se define como el primer episodio de dificultad respiratoria en un lactante, en un niño. Y siempre ocurre, pues eso, noviembre, diciembre. Lo que pasa que es cierto que este año ha habido un pico mucho más elevado que años previos, incluso mucho más elevado que años previos al COVID. Y esto, pues no está claro todavía la razón, pero posiblemente tenga que ver con que estos años del COVID, pues los niños que han ido naciendo no estaban, no se han ido inmunizando poco a poco frente a los virus, y ahora pues todos los que eran susceptibles, todos los que han nacido desde principios del 2020 hasta ahora, pues han entrado más bruscamente en contacto con el VRS y posiblemente por eso tengamos tantas bronquiolitis.
Hay que hacer un llamamiento a la calma, ¿no? Es una enfermedad complicada, pero se puede controlar.
Sí, hombre, claro. Son pocos los niños, menos de un 3%, que necesitan ingreso y hospitalización y oxígeno. Pues es verdad que sobre todo es una faena para los niños más pequeños, más vulnerables, por debajo de los 6 meses, y los niños con enfermedades crónicas, cardíacas, prematuros, neurológicas. Y sobre todo lo que hay que hacer es un llamamiento al sentido común, ¿no? Pues si ya sabemos, ya nos hemos aprendido que para no contagiar a los demás, pues tenemos que lavarnos las manos y ponernos mascarilla cuando estemos resfriados, pues cuando estemos en contacto con lactantes pequeños, pues eso es lo que hay que hacer. Si estamos resfriados, mascarilla, mucho lavado de manos o gel hidroalcohólico, y así evitaremos un poquito esto.
Doctor Alfredo Tagarro, pediatra en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche.
De nada, un saludo.
Es curioso porque todavía vamos con mascarilla en el transporte público y dentro de poco va a haber que abrir ese debate. ¿Seguimos con ella o no seguimos con ella? Ya no solo hablamos de COVID, sino que hablamos del resto de enfermedades respiratorias. Porque sí es cierto, no sé vosotros, pero yo tengo la sensación que este año en mi entorno ha habido mucha más enfermedad, mucho más resfriado, mucho más catarros. No sé cuándo vamos a abrir ese debate de la mascarilla, Jorge.
Yo lo abro y lo cierro inmediatamente. O sea, no a la mascarilla de ninguna de las maneras. O sea, pero estamos locos. Vamos a ver, somos el único país de la Unión Europea, probablemente, no sé, en China, en Mongolia, en Bután.
Mira, China ha quitado hoy las cuarentenas para entrar al país.
Justo, que seguimos con medidas absurdas en los aviones, en los trenes, en los taxis, pero vamos a ver, el sistema inmunológico funciona por exposición. Es decir, que la gente tiene bronquiolitis y más gripes que otros años precisamente porque ha estado 2 años sobreprotegiendo su boca de la infección. O sea, la mejor manera de inmunizarse ante el COVID, ¿qué fue? Que todos cogimos la Omicron, por favor. En cuanto cogimos la Omicron, varios médicos con los que yo consulté me dijeron, esto es una bendición. Yo le dije, ¿pero cómo que una bendición? Si está infestando a todo el mundo y tiene una capacidad de penetrar en los cuerpos mucho mayor que las cepas anteriores. Me dijeron, precisamente por eso, porque se multiplica, hace menos daño, pero inmuniza al cuerpo del que ha sido huésped. Entonces, por lo tanto, esto es lo que va a acabar con la COVID. Y efectivamente, de la COVID ya hemos dejado de hablar, porque a base de contagiarnos, digo, la gente que tiene un sistema inmune bueno, yo no estoy diciendo que todo el mundo, claro que hay gente con personas de riesgo que deben tener más cuidado. Si alguien quiere llevar la mascarilla, es absolutamente libre de hacerlo, pero como obligación me parece contraproducente. Deja que tu cuerpo se exponga a los virus y aprenderá a combatirlos. Es que, vamos, me parece... Yo soy de letras, pero creo que esto funciona así, ¿no?
Vea, 30 segundos que voy a abrirle la puerta a Julio César Herrero, que ya está ahí, ¿eh?
Aquí estoy yo con Jorge, absolutamente. Además, soy de este equipo de gente que llega a los sitios sin mascarilla porque se le ha olvidado. Entonces, pues tienes que salir de la farmacia porque te echan, o no puedes subirte al autobús porque no llevas la mascarilla y el señor no te deja entrar. Y aparte, no termino de entender por qué tengo que ponerme una mascarilla al subirme al autobús y puedo ir a un centro comercial con chorrecientas personas y entrar ahí alegremente sin mascarilla. Son cosas pues que ya no tienen demasiado sentido, la verdad.
Julio César Herrero, pasa, por favor.
Ya estoy dentro.
Venga, vamos al lío ya.
Muy bien, hola Beatriz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es tremendo, tremendo. Me ves, es una fiesta. Hola, Jorge.
Feliz Navidad, Julio.
Igualmente, salao. Y esta pregunta, la respuesta, podéis decir lo que os dé la gana porque es difícil de probar. O sea que, ¿la gente pensáis que quiere ser empleada pública porque el trabajo le gusta? El trabajo que le gusta solamente se puede desempeñar en la administración por afán de servicio público, por tener un curro para siempre.
Pues mira, Julio César, la última vez que estuve aquí, hace un par de semanas, hablamos
de eso con los jóvenes, sí, ahora va por otro lado.
Creo, como hablábamos ya en aquella ocasión, que la principal razón es tener un trabajo seguro.
Seguro.
Decir, en un entorno laboral que cada vez es más competitivo y más complicado y donde los contratos son menos seguros que antes, es tener un trabajo que en principio te va a durar toda la vida, es mi opinión.
Bustos.
A ver, dentro de los puestos de funcionario hay muchos que son vocacionales y muy vocacionales. Ser médico, ser funcionario y pues una profesión o maestro son profesiones que implican
lo,
un...
Lo puede
un,
ser de la privada.
Sí, también es verdad, pero bueno, pero no sé, juez, no puede ser un juez de la privada.
No, ahí no, ahí no.
Ahí te ha pillado, ¿eh?
Ahí no, ahí no.
Tienes que estar 5 años opositando, en el, sí, mejor, sí, en el mejor de los casos. Quiero decir que hay puestos de funcionarios muy hermosos, lo que pasa es que tenemos en la cabeza siempre la caricatura está un poco de larra, de vuelva usted mañana, del funcionario de ventanilla, que bueno, que cobra su... que no tiene muchas ambiciones profesionales, que cobra su soldada, hace más o menos regular su trabajo y se pira a casa y tiene muchas vacaciones. Bueno, lo que pasa es que es verdad que en estos tiempos, como dice Bea, de altísima volatilidad laboral, una oposición ganada es casi como un pasaporte al futuro, pues ya está, descansas.
El anteproyecto de ley de la función pública en el que trabaja el gobierno pretende evaluar a todo el personal de la administración. Ojo, porque cuando hablamos empleado público puede ser por funcionario o por concurso, ¿eh? Y que esa evaluación de la que os hablaba condicione la provisión de puestos, el cobro de complementos. ¿Pensáis que esta era una necesidad de la administración?
Bueno, es que precisamente la línea que hablaba ahora mismo Jorge, creo que se olvida una parte muy vocacional del ser funcionario, y voy también a lo que ha dicho Jorge, al área judicial. Un juez cobra siendo juez menos de lo que cobraría en un despacho privado siendo abogado. Pero vamos, hay una diferencia abismal. Y hay gente a la que conozco directísimamente que prefiere estar prestando ese servicio público que no pues sacarse pues una pasta yéndose a un despacho privado. Bueno, pues como ese ejemplo los hay a patadas. Estoy pensando ahora mismo, pues yo qué sé, en policías o guardias civiles que quizá en el sector privado pudieran sacar más dinero.
¿Pero crees que el trabajo del empleado público debe ser evaluado periódicamente?
Es que me da la sensación...
Y que condicione todas las cosas de su actividad profesional.
Me da la sensación de que esa evaluación es precisamente porque se cree que no se llega a un estándar mínimo de trabajo, ¿no? Que hay que apretar para que el funcionario no vague. Y creo que hay que romper una lanza en favor del funcionario y decir que hay funcionarios que, vamos, empeñan su vida, sus pestañas ahí todos los días por sacar adelante ese trabajo a un nivel, pues, no solamente muy decente, sino excelente incluso.
Justos.
Ojo con esta reforma, porque hay muchos funcionarios en España. Es un colectivo de voto muy poderoso, tanto como casi, o no tanto como el de los pensionistas, pero inmediatamente después que él. El gobierno se ha preocupado durante toda la legislatura de lanzar mensajes a los funcionarios para, digamos, comprarles el voto sin mucho disimulo, y ahora les hace una reforma que no sé si está Europa detrás, donde parece incluir incentivos capaces incluso de degradarles profesionalmente si no cumplen con unos, digamos, estándares de productividad propios del mercado privado. Ojo, a mí como liberal me parece bien, me parece que un funcionario por el mero hecho de haber sacado un concurso hace años o una oposición no debe ser intocable. Creo que tiene que haber mecanismos en los, pero para mal y para bien.
Tiene también que ser productivo, ¿no?
También para bien. Quiero decir, si uno trabaja mejor, también tiene que tener un premio. O sea, yo creo en esa mecánica de incentivos y de castigos. Creo que se mejoraría la productividad de la administración. Tenemos un serio problema en la administración pública española. No hemos podido ejecutar muchos de los fondos que se están quedando en el tintero de la ingente cantidad que nos envía Europa porque no tenemos funcionarios, no tenemos capacidad administrativa para ejecutarlos. Es decir, que tenemos un problema serio desde hace muchos años y se está reclamando una reforma a la administración pública en la que los gobiernos de distinto color no han tenido interés. Pero yo creo que esto que se está hablando en muchas mesas de Navidad, de donde hay funcionarios a la mesa, no está gustando nada. Y luego, para acabar, como yo soy muy mal pensado, no por nacimiento, sino porque Sánchez me ha hecho así, como la canción, ojo si esta reforma, en vez de ser una política de incentivos profesionales, es un sistema de evaluación ideológico, que eso es lo que a mí me preocuparía mucho. Es decir, introducir en la administración una especie de chivatos, una especie de comisariado político por el cual los funcionarios que siguen la cuerda, porque claro, la administración, tu jefe puede ser político, tú eres funcionario, eres neutral, pero tú tienes jefes políticos. A ver si vas a... Algunos me dicen, no, esto ya sucede. Bueno, pues que sucede ya de una forma oficial, que tú puedas ser ascendido o degradado en función de tu docilidad ideológica al jefe político de turno, con una ley que lo sanciona así, me parecería muy preocupante y propio de democracias.
Nos quedan 2 minutos y no me puedo pasar, Julio.
aunque
selecciona.
Imposible. Aunque aún están pendientes de definir los criterios en este anteproyecto, se plantea efectivamente la posibilidad de que el empleado público que accede por concurso pueda perder su condición en caso de varias evaluaciones negativas. ¿Os parece lógico que sea así? Yo creo que Bustos ya más o menos ha dicho que sí. Beatriz.
Pues la verdad es que yo no estoy totalmente convencida de esto. Yo creo que precisamente el esfuerzo del que hablábamos antes, que supone el entrar en un puesto de este tipo, no puede compararse al esfuerzo que te supone entrar en un puesto privado.
¿Y eso debe dar carta blanca para el resto
no
de la vida?
No carta blanca para el resto de la vida, pero sí que no se convierta aquello en te mando al gulag en el momento en que no terminas de llegar al estándar. No sé, o sea, estoy más por la rehabilitación del funcionario que no llega que no por la expulsión.
No, yo creo que deberían ser unos criterios muy objetivos, muy tasados, que sean claramente objetivables ante un tribunal, en el caso que llegara a tribunales, para que los funcionarios supieran muy bien qué pueden hacer y qué no, para mejorar o para ser castigados. Es decir, que esto sí que sea una ley de claridad, o sea, que no quede el albur del político, del jefe de turno, porque claro, todos hemos tenido más o menos la experiencia de algún jefe tóxico, o conocemos a compañeros que se inventan agravios o que se inventan, que cogen a un favorito y que cogen también a un enemigo y que se producen situaciones de injusticia laboral. Si esto, ni siquiera la haber sacado una oposición, te protege contra estos vicios, pues sería terrible.
Julio, tengo una mala noticia y una buena. La mala es que se nos termina el tiempo.
Ajá.
La buena es que podemos utilizar las preguntas para otro día.
Vale.
Ahora más.
Gracias, chicos. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, después de 2 años sin poder volver a mi casa para Navidad, pues sí que este año sí, pues estar con mi familia, la verdad.
Estar acompañada de todos los que a lo largo del año no podemos ver tanto.
Lo que no puede faltar en mi Navidad son esos encuentros con la gente que quiero, las comidas y cenas con la familia, las quedadas y aperitivos con los amigos, con compañeros que hace tiempo que no ves. Tampoco faltan los brindis por la vida ni la música. Y este año, pues igual un viajecito, que hacía mucho que no salía en estas fechas.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
Feliz Navidad.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
78.321. 7, 8, 3, 2, 1. Serie 1. 0, 0, 1.
Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Editorial.
Cadena COPE.
Se han cumplido 300 días desde que comenzara la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el riesgo de que terminemos insensibilizados es alto. Por eso el Papa Francisco, en su mensaje Urbi et Orbi, ha reclamado gestos de solidaridad concretos para ayudar a los que están sufriendo y ha urgido a tener ante los ojos los rostros de los ucranianos que están viviendo esta Navidad en la oscuridad, a la intemperie o lejos de sus hogares, en unos días en los que ni siquiera ha sido posible el gesto de que callaran las bombas. Ahora Putin dice que está dispuesto a negociar mientras bombardea sin descanso las ciudades ucranianas y perfila su discurso según el cual la Rusia histórica incluye una región llamada Ucrania, cuyo único destino sería volver bajo la tutela de Moscú. El presidente ucraniano Zelensky ha reiterado ante el Congreso de los Estados Unidos las razones de naturaleza moral que asisten a Ucrania para resistir, como lo está haciendo heroicamente, en una guerra que parece ir para largo y que cada vez más se plantea por parte de Moscú como una guerra de desgaste. El Papa ha vuelto a clamar para que los que pueden hacerlo pongan fin inmediatamente a esta guerra insensata que 10 meses después deja una Ucrania martirizada que se empieza también a acostumbrar a vivir entre el miedo, la destrucción y la miseria. Pero el Kremlin hace de nuevo oídos sordos.